pues con incredulidad, ¿no?
Sí,
con...
¡Memito!
Con mucha incredulidad, pareciera que fuera una mala broma, ¿no? Toda vez que la solvencia que había demostrado la empresa para con los trabajadores se suponía que era un trabajo estable, ¿no? Que no estaba en riesgo. Entonces, pues realmente fue una sorpresa tremenda para toda la base, ¿no?
En este sentido, ¿qué opina usted de la manera en cómo, bueno, qué opiniones me dice la manera en la que hicieron un sábado cuando había habido un partido de fútbol importante?
Bueno, pues legalmente se ha demostrado que fue con toda la alevosía del mundo, ¿no? Sin tomar en cuenta todos los derechos a que tiene todo trabajador. Fue prácticamente un despojo. Fue una actitud cobarde y ya lo ha manifestado todo el bufete jurídico, ¿no? Que es improcedente porque fue en una hora poco usual y en un día inhábil. Toda vez que fue actuado ya con toda la alevosía posible, ¿no?
¿Cuáles son los cambios que han sentido ustedes a partir del decretazo? O sea, la fuente de trabajo, o sea, ya no tienen trabajo, la economía, su familia, las relaciones entre ellos.
Bueno, particularmente sí se ha sentido, hemos tratado de minimizarlo lo más posible, pero pues obviamente tú tienes un proyecto de vida, ¿no?
Sí, sí.
Ya muchos tenían prácticamente un pie fuera de la empresa por la jubilación, otros íbamos ya, por llamarlo de alguna manera, en la recta final, ¿no? Por 5 años, 7 años. Y pues ya haciendo planes a mediano plazo, pues el obtener la jubilación, el hacer viajes que pues obviamente no se podía hacer en activo. Fue impactante porque pues de entrada normalmente como trabajadores vamos al día, esperamos la semana que se cobra para sustentar los gastos de la alimentación, de pagos de servicios, y te dejan desprotegido, ¿no? Al grado de no poder pagar tarjetas de crédito, servicios de teléfono, de la televisión.
¿Ha habido apoyo de algunos otros sindicatos?
Bueno, sí.
¿Qué tal grado?
Bueno, sí ha habido mucho apoyo, desafortunadamente por las distancias no se ha habido reflejado directamente aquí en Cuernavaca, empieza a llegar apenas, estamos hablando de un mes después de este golpe, ¿no? Pero sí, realmente la reacción creo que fue en general, no nada más al electricista, al trabajador, sino a toda la sociedad, fue impactante, ¿no? De que pasmó a toda la ciudadanía. Entonces poco a poco se ha ido reaccionando y afortunadamente ha habido buena respuesta. Es el caso de la asociación de productores de granos, ¿no? 30 toneladas de granos, maíz, frijol, arroz, las 40.000 despensas que acaba de dar en estos días el sindicato de telefonistas, por parte del PRD, también otro tanto en despensas, las cantidades pues no las sabemos a detalle, ¿no? Esto es en cuanto a lo que sabe directamente de México, pero por otro lado la labor que han hecho los jubilados también ha sido loable, ya que se tiene apoyo de comunidades que no pertenecen a la zona de influencia de Luz y Fuerza, como lo es Jojutla, Cuautla, y aún así están en pie de lucha, están apoyando, en especia con dinero, con apoyo, volanteando, y al tanto de las expectativas y de las necesidades, ¿no? Entonces realmente sí. Sí, ha habido muy buen apoyo.
¿Por qué no han decidido cobrar la indemnización? Ya que supuestamente el argumento del gobierno es que les van a dar miles y miles, más de lo que marca la ley, y que les van a dar como cursos para aprender inglés, asesorías, para abrir algún changarrito, cosas.
Bueno, como te comentaba inicialmente, ¿no? Voy a hablar particularmente.
Sí.
Uno tiene un proyecto de vida. Ahora bien, cayendo en la supuesta que Comisión Federal realmente recontratara, nos vamos a la siguiente, que es, suponiendo que me contrate, van a ser 35 años de servicio, yo tengo 46 años, no creo llegar a los 81 en activo para jubilarme, o a los 65 años por porcentaje para recibir una pensión de hambre, como desgraciadamente lo recibe la mayoría de la ciudadanía por parte del Seguro Social y del ISSSTE, pues rompe con el esquema que se tenía proyectado, ¿no? Por un lado, por otro. Se ha contemplado la posibilidad, creo que no es caso particular, ahí sí creo que es general, es decir, se retira la liquidación. Hablan de medio millón a 1 millón de pesos, dependiendo del salario, antigüedad. y en apariencia mucha gente dice, la población dice, es mucho dinero en relación a qué, para poner un negocio implica rentar un local, invertir en un producto, el que se quiera manejar, y está bien visto, no es el que se diga, por decirlo, la gente lo vive, día a día cierra negocios, entonces exponer ese dinero que aparentemente es una dádiva del gobierno, para quedarte con las manos vacías posteriormente, es difícil. Ahora bien, se ha manejado muchas veces que son trabajos de herencia. Bueno, sí, es un derecho que tienen los trabajadores en activo de obviamente meter a sus familiares. Hay posibilidades de que entre gente de que no sea del gremio, pero en general normalmente se puede decir que son herencias, ¿no? Y es lo único que tenemos, dependemos del trabajo, es lo que sabemos hacer. Entonces empezar de cero es realmente difícil, ¿no? Ya con una familia encima, muchos ya tenemos nietos. Es una impotencia tremenda que se siente. Personalmente yo decía, bueno, pues ya jubilado a mi nieta, lo que no le pude dar a mis hijos, ¿no? Porque no tenía la capacidad de pagarle una buena escuela, que pasé lo que no pasé a mis hijos, darle lo que no pude darle a mis hijos por lo limitado del salario, porque también la gente está en la creencia de que éramos millonarios, ¿no? Entonces, pues básicamente sería ese el punto.
¿Cuál sería el mensaje que usted le darían a la gente que opina que está bien que hayan decretado la extinción de Luz y Fuerza, que se deja influenciar por los medios de comunicación?
Bueno, definitivamente todo mundo tiene que crearse un criterio. Creo que lo más importante es que fundamenten, que investiguen, que se documenten. Porque es bien sabido que tenía fama Luz y Fuerza de mal servicio, de tarifas caras, de deficiencias, de apagones. Pero ven la superficie nada más del problema. No ven que todo esto viene arrastrándose desde antes, amañado por el gobierno, ¿no? Que las tarifas de entrada son puestas por la Secretaría de Hacienda. Luz y Fuerza no las maneja, las aplica. El servicio, pues obviamente en la medida del presupuesto que había, los proveedores no dan en tiempo y forma los productos que se compran, llámese medidores, cables, todo lo que se requiere. Que vean, porque el gobierno fácilmente y a la ligera dice, son 42 mil millones de pesos lo que se invertía en Luz y Fuerza, las transferencias que había, y todo imputaba al trabajador, ¿no? A que se lo comió el trabajador, cuando si lo ven a detalle, una parte se iba en subsidios a empresas, que a fin de cuentas son gente del PAN, muchas veces pagando menos que los domésticos. Otro tanto fue la maña que puso Hacienda de vender cara la energía eléctrica a Luz y Fuerza y obligarla a vender barato. Se cayó en ese predicamento porque desde que se decretó la liquidación de la empresa en los 60s, Comisión Federal absorbió plantas generadoras y jamás se nos dio la posibilidad de generar la propia energía, ¿no? Por otro lado, que también tengan conciencia que todas las cifras que se manejan son infladas o a medias.
Hay que ver los salarios de los funcionarios.
Funcionarios.
De los de confianza. De
por ejemplo, manejan comparativamente plantillas de trabajadores. Comisión Federal, con un territorio más amplio que Luz y Fuerza, argumenta que tiene alrededor de 20 mil trabajadores cuando Luz y Fuerza tenía 44 mil. Lo que no toman en cuenta es que, y son cálculos aproximados que han sacado, ¿no? Los datos no los tengo exactamente, pero que por kilómetro cuadrado Comisión Federal tiene una población de 500 usuarios, cuando Luz y Fuerza, siendo la zona más densa del país, atiende un promedio entre 1.800 y 2.000 usuarios. Otra situación, Comisión Federal, su plantilla es baja porque trabaja a base de contratistas, que obviamente inflan los gastos de la empresa, ¿no? Otro, que también inconstitucionalmente desde Fox se asignaron concesiones para particulares para generar energía eléctrica. Inicialmente era para su consumo y el excedente podían venderlo a Comisión Federal, pero ahora resulta de que están generando entre el 30 y 40% de la energía que produce Comisión Federal. Entonces todo esto ha sido un plan de años, no ha sido de ahorita. Situaciones que se dan, pues yo siento que, y es bien sabido, no lo digo yo, que todos los empresarios que pusieron en el poder a Calderón le están pasando la factura y tomó esa decisión apostando a la estabilidad que iba a generar en el mismo sindicato. Un golpe sorpresa, esperaba una reacción violenta, por eso el búnker que puso alrededor de la matriz de Luz y Fuerza. miles de soldados en la calle disfrazados de policías, y afortunadamente ha cabido la mesura, porque no somos delincuentes, somos gente de trabajo, con las limitantes. Con las limitantes que nos da la misma empresa, ¿no? Yo muchas veces les dije a los usuarios atendiéndolos, si en mis manos estuviera ahí revisar el servicio para dejarle con luz, lo haría, pero sencillamente se sale de los límites de cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces, combinar a la gente a que se informe, a que vea detalle, eso no sé si vaya con la otra pregunta, pero obligar a los medios de comunicación, que a fin de cuentas los dueños son empresarios que están a las órdenes del poder, ¿no? Pero que fueran precisos en sus declaraciones, imparciales sobre todo. Están en todo su derecho de creer que fue correcto el decretazo, pero que informen el trasfondo de todo esto.
Además que tuvieron a muchas familias, seres humanos, no a delincuentes. Todos dependen, hay gente que depende de nosotros, nada más los puros trabajadores. Nosotros le generamos empleo a mucha gente que nos abastece de servicios y de todo. A esos también lo están dando ese golpe.
Sí, otra situación que no se contempla, ¿no? Calderón es muy fiel en sus datos, dice 44 mil trabajadores. Si sacamos un promedio de 5 gentes por familia, ¿a cuánto asciende? Que está afectando directamente. Ahora, igual que el Seguro Social, igual que muchas dependencias gubernamentales y no gubernamentales, una empresa genera fuentes de empleo indirecto directamente alrededor, en la periferia. Toda esa gente
está traspasando ese negocio de ahí frente de la papelería.
Papelerías, porque era su fuerte.
Sí, allá, sí, ya, en la sí. Amarilla, ahí está el letrero, ya se traspasa. De esa se ve el letrero.
Gente que venía de comercio informal, que vendía perfumes, chamarras, ropa.
Así de frente, ahí.
Le está afectando.
Sí, sí. Claro.
Ahorita nos acabamos de enterar porque la hija de un compañero jubilado trabaja en la compañía transportadora de valores que le daba servicio a Luz y Fuerza.
Ellos sacaban copias para.
Separaron al 40% de la plantilla de Secorca y Tameme porque su principal cliente era Luz y Fuerza. Entonces, es una reacción en cascada, ¿no? Es geométrico el daño que están haciendo. Él se concreta así, 44 mil trabajadores, ¿no? Esto se calcula, según los analistas a los que ha consultado Luis el sindicato, que puede llegar a 2 millones de gentes afectadas directamente e indirectamente, ¿no?
Y nos piden platicar cómo era un día de trabajo. ¿Cuál era su jornada de trabajo? ¿En cómo laboraban? ¿A qué se levantaban? ¿Qué es lo que hacían?
Por ejemplo, para usted, ¿cómo era un día de trabajo? ¿A qué hora se levantaba? ¿Qué llegaba a hacer?
Bueno, aquí es una. Se ha manejado que es una bendición la definición de labores que teníamos aquí, en particular en agencias foráneas. ¿Por qué? Porque aquí todos hacemos de todo, o hacíamos de todo. Si hacía falta un cajero, cualquiera se habilitaba como cajero, cada uno tiene un sello personal y podía entrar a cobrar. Los lecturistas, después de regresar de tomar lecturas o de repartir facturas, si había gente acumulada en relaciones públicas, entraban a atención de público. Puestos fijos, se llevaba control de órdenes de corte, se revisaba la facturación, pagos extemporáneos se descontaban. Entonces todo el mundo hacía de todo.
De toda la cobranza.
Todo el mundo hacía de
información.
Sí, era distinto a muchas oficinas que dicen, pues no llegaron los cajeros, pues trabajen con uno, o no hay gente para contratar, pues no se contratan. Aquí, a donde hacía falta, nuestra definición de labores era genérica. Hasta el trasladar valores, el ir a revisar un servicio, el darle seguimiento a un problema.
El horario de servicio era de 8 a 2.30, pero nosotros teníamos labores de oficina, de 2.30 a 4 de la tarde que era nuestra jornada, para hacer los informes, entregar todo, preparar todos los informes y cobros y todo lo que se
hace. Entonces su jornada laboral era de 8,
de
8
a 4, 6 horas. Y atención al público de 8 a 2.30.
Y después de la atención al público se quedaban
hacer todos los cuadres y informes.
Los informes de la cobranza, listados de cobranza, reportes de cobranza que se concentraban directamente en Matriz, en Chorocampo.
Entonces cualquiera de ustedes podía ir a arreglar un servicio.
Nosotros es administrativo.
Administrativo. Checar un servicio, checar lecturas, checar que estuviera trabajando correctamente. Aquí.
Pero nosotros es tomar lectura, cobrar, hacer contratos, atender relaciones públicas, hacer el enlace a la oficina central para llevar la documentación, para ingresar servicios, para
hacer órdenes de revisión para gente que se quejaba por altos consumos, por no tener luz en su domicilio, por cables rotos, medidores por rotos, por fraudes, quejas por consumos elevados. Inclusive si procedía el elaborar alguna rebaja, se documentaba y se hacía la solicitud a un grupo de órdenes que es el que lleva la contabilidad, el que hacía todos los ajustes ya directamente para que se viera reflejada en la facturación siguiente.
¿Y hasta cuándo piensan, hasta dónde piensan llegar en la lucha?
Hasta el final.
Hasta el final.
Servicio y me dicen, ¿ya se acabó, adiós?
Sí, son aspectos que no toma el
cartel. Toda mi vida yo aquí, y orgullosamente me puse la camiseta porque amo mi trabajo, lo disfruté, y no voy a hacer, ay, que me pagaban por eso, pero lo disfrutaba, lo hice bien, me gustaba hacerlo. Y eso me molesta, que no supieron ni siquiera la calidad de decir, ah, pues esta gente vamos a... Pues era mi obligación trabajar, porque para eso me pagaban. Pero que dijeron, pues ya se va a jubilar, vamos a promover, vamos a hacer algunas... Como todo, como un criminal, ahora sin trabajo, sin la calle, ¿no? Ya.
También que se vean las cosas, de que el gobierno dice no, pues si otro trabajo, busquen una mediana empresa o hagan un negocio, pero no es lo mismo. Vamos, no hay económicamente no se puede hacer las cosas. Ahorita ustedes están jóvenes, pero uno que ya tiene 43, 44 años, busquen un trabajo, no hay.
No, pero
aparte, una empresa, uno y no tienes 44,
y menos,
no,
y quiero, de luz y fuerza.
Quiero 39 años, 35 años. Entonces, como el gobierno dice, no, pues tu jubilación es hasta los 65 años o 40 años, pero a esta altura, ¿dónde te van a dar trabajo? A ellos se les hace fácil porque por 6 años lo jubilan para su perra vida, sí. Pero a nosotros, 60, 30 años de servicio y todavía sal y a buscar algo que hacer, que poner, porque no te alcanza dinero.
Oye, aparte que no se encarguen de satanizar, a nosotros nos están tomando como criminales y nos están diciendo, mucho lado ya dice ahí, cualquiera de ellos es el peor, al menos a los de luz y fuerza. No somos criminales, no salimos delincuentes. Sí, claro. Delincuentes están ahí arriba, el gobierno. Esos son los que están robando, no nosotros. Nosotros dábamos un servicio y lo dábamos con lo que nos proporcionaban ellos. No era de sacarlo de nosotros. Nosotros ponemos las ganas y todo, pero no teníamos el material, no había oportunidad. Pero que no satanicen eso, porque la gente dice, no, te ves de luz y fuera, tú estás fuera. No somos unos criminales, pues estamos aquí de frente y vamos hasta el final de esta lucha. Yo me juego todo, aunque pierda el bono ese famoso que quieren inventar, yo voy por la dignidad y si viví de aquí, vivieron y alimentaron mis hijos y todo, de aquí me muero. Ellos fueron los que me dio todo.
Aquí se deja la vida. Los que están en postes, en línea, prácticamente se juegan la vida. Pero aquí es una vida y siempre hemos hecho ese compañerismo porque decimos, y es real, pasamos más tiempo en la oficina que con la familia muchas veces. Entonces, crea una unión, un lazo tremendo. Y es un orgullo decir que uno trabaja en luz y fuerza porque no lo da por perdido, ¿no? Es un orgullo decir... somos esmeritas, ¿no? Pertenecemos a la vanguardia del sindicalismo en México. El podría apostar a que es el único que sigue de manera combativa luchando realmente por el trabajador, ¿no? Y lo reconoció el gobierno, no sé si son palabras ya muy estudiadas o lo dijeron ligeramente, pero dice, dijo que el sindicato de electricistas era el único que no hacía dirigentes corruptos ni ricos, que se preocupaba por sus trabajadores. Y ese es otro tema también muy importante, porque la gente ligeramente dice que tienen salarios exorbitantes, que tienen miles de prestaciones. Bueno, que tomen conciencia. Digo, a lo mejor estoy mal, no conozco de psicología, pero yo pienso que es como el síndrome del cangrejo, ¿no? Están arriba, jálenlos, bájenlos, todos fregados, no es la idea. ¿Por qué no? El pueblo en general unifica su criterio y dice, sí, petroleros, electricistas, telefonistas, del Seguro Social, tienen prestaciones humanas,
un contrato colectivo.
¿Por qué no subir al grueso de la base del pueblo a ese nivel? Ah, no, ha sido campañas que han tenido muy buena respuesta del gobierno, el destruir, el dividir, el crear odio hacia los trabajadores que se...
Un poco más de aumentar las prestaciones.
Que están protegidos por un gremio, ¿no? Que considere la gente que si se tienen esas prestaciones, que mal malamente han manejado, porque manejan la de finoterapia. Bueno, se manejó como posibilidad de una prestación, no se hizo, pero ya es la bandera del gobierno y de los medios de comunicación. Aunque así fuera, no estamos excluidos, ni es nuevo el decir que es una terapia que se aplica a niños con síndrome. Ahora, una terapia para un niño que tiene cualquier tipo de malformación o de síndrome sale carísima. Entonces, si la empresa lo puede costear y se puede obtener, porque no es una imposición del sindicato, eso se negocia. Qué bueno, y qué bueno que lo tenga todo el pueblo, no nada más los electricistas ni los del Seguro Social. Otra situación que se maneja, ¿no? Que un sindicato va a tener canonjías, como los llaman ellos, en proporción a la riqueza que genera la empresa que representa. Entonces, Luz y Fuerza era una empresa productiva, generaba mucha riqueza. El darle atención en la medida de las posibilidades, y se ha visto, que no lo ha dicho el gobierno, su situación, pero se ha visto con los cortes en Naucalpan, que ya demandaron porque tienen pérdidas millonarias, porque tienen más de 15 días sin luz. Medio Toluca, que es zona industrial. Como sea, Luz y Fuerza tardaba un día, dos días en dar el servicio, cuando el problema era muy fuerte. Normalmente era cuestión de horas, 12 horas, 8 horas. Y seguía produciendo el área conurbada y el Distrito Federal. Entonces no pueden decir que no es una empresa que genere. Le atribuyen el que no se creara trabajos. Y si no se crean es porque no hay capital, porque la gente no quiere invertir, porque no tiene confianza por la delincuencia que se ha desatado tan tremendamente, ¿no? Parece que le está fomentando Calderón en lugar de combatirla, ¿no? Entonces, que no le imputen a una empresa productiva, una planta productiva, a trabajadores productivos, la situación del país. Y que considere la gente que todas las prestaciones que se tienen no son de un año, son de 95, casi 95 años de luchas, que han costado sangre, que han costado encarcelamientos, fusilamientos, muertes. Entonces, eso se llama combate, eso se llama tenacidad. Y nadie se los va a dar de la noche a la mañana, eso tiene que arrancar a las empresas. Aquí estamos cayendo en una especie de caciquismo, como lo eran antes los grandes hacendados, ¿no? Los más ricos con el poder y tener esclavos prácticamente. Tengo entendido que la nueva propuesta de la reforma a la ley del trabajo, quiere hacer eso, otra vez esclavos, los mínimos compromisos de las empresas para con los trabajadores y todo en beneficio del patrón. Por eso se creó las Afores, por eso se pretende privatizar el servicio médico. Este tipo quiere entregar el país privatizado, la educación, la seguridad social, toda la industria energética. Con Pemex está pasando lo mismo, no le inyectan dinero y va a llegar un momento que va a decir, no es operante, se truena, lo medio salvamos, no se puede, se privatiza. Con Comisión Federal ya empezaron. En la jornada, hace dos semanas, salió un estudio del Banco Nacional de México, donde dice que no es una empresa de clase mundial, que tiene más deficiencias, más demandas que Luz y Fuerza, más deuda que Luz y Fuerza, pero como es de gobierno, no lo maneja. ¿Qué pasa? Quito de en medio la piedra que me estorba, el ESME. Como quieran hacerle, lo fusionan con Comisión Federal, y es fácil pegarle a Comisión Federal a la privatización, porque ya no hay gente que se oponga, ¿no? Pero se toparon con la pared, porque este sindicato no tiene 95 años de lucha, gratis, ¿no? Entonces hasta donde tope, hasta las últimas consecuencias.
Es como un ejemplo, ¿no? O sea, si pudimos con Luz y Fuerza, cualquiera puede ser el siguiente, sí, cualquiera. El la UNAM, a darle a quien todo, sea, quien
matar
sea.
Matar a todo el pueblo. Sí, que se espere el pueblo. ¿Qué esperan si le pegan al más fuerte? ¿Qué esperan con los
que
demás?
Se pongan a pensar el pueblo, ¿no? Los que ahora apoyan esa decisión, pues no están exentos de... Porque este tipo inclusive demuestra que está loco, ¿no? Le pega una empresa, entonces ya está a salvo de que hoy se le antojó ahora pegarle al magisterio y le pega, o a la universidad, o a quien se le antoje. Entonces es momento de poner un alto.
Y podría tomarse como el ESMEDA como una bandera, ¿no? O sea, apoyaba, era solidario con cualquier otra lucha, con Atenco, con la universidad, con cualquier otro sindicato, ¿no? Entonces es como la bandera, como Felipe Calderón quiere tomarlo como la bandera, ¿no? Como si pudimos destruir al sindicato.
Y destruyo la base. Otro ejemplo de que este tipo está loco son los comentarios que ha hecho, ¿no? con bombo y platillo anuncia que la crisis ya terminó, que vamos en franca recuperación, que se crearon 200 mil empleos, aún descontando los 44 mil trabajadores de Luis Fuerza. Digo, este tipo vive con la misma droga que Fox, ¿no? Es otro mundo, otro universo, ¿no? Entonces, hay una cláusula, creo, en la Constitución, pues vamos a aplicarla, donde por locura y demencia, pues quitarle el poder. Y no se vale. Una causa y que parece que tiene atole en las venas el Congreso, lo dijo un diputado, me parece que Pablo Gómez. Dice, pues al extinguir a Luz y Fuerza y brincarse las trancas del Congreso, nos está extinguiendo también al Congreso. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué esperamos de este gobierno? Y que la gente se cuide, ¿no? Los que están a favor, qué bueno, más que hagan un colchoncito porque pueden ser ellos el siguiente.
Entonces, somos pueblo y somos seres humanos. Somos delincuentes.
Entonces la lucha es hasta el final, hasta morir.
A veces no nos mata la infección que hay de ahí del agua esa que está ahí encharcándose ahí.
De los mosquitos.
Dengue y todo, pues ahí vean ahí. Allá hay unos tipos que se ha sacado el agua. Ajá. Y está ahí, no va a ser infección. Vamos a ver qué va a causar.
Y bueno, ¿algún mensaje que quisieran dar a quien vaya a escuchar este audio? Desde que los acude.
Que no se dejen engañar, que somos trabajadores, somos seres humanos y que somos si nos matan a nosotros, pues va sobre muchos más. Es el inicio de la destrucción del pueblo.
Es otra estrella más para la bandera americana, como pintan las cosas. Bueno, no es que no vamos a estar a la par, va a ser con desigualdad de salarios, con desigualdad de oportunidades. Entonces, nada más sean objetivos, ¿no? Que vean más allá de la nariz y que no crean todo lo que dicen los medios comprados. Que saquen sus propios criterios, que utilicen por primera vez en la vida la mente, porque el mexicano no lo usamos. Somos a la voz de la mayoría. ¡Ay, que estuvo bien el decretado! Estuvo bien. Que a Pemex estuvo bien. Entonces, no dejarnos guiar, crear un propio criterio. Tenemos la maravilla del internet, ¿no? Entonces, aprovecharla, documentarse. Si logran entrar, hay sindicatos hasta iraquíes que nos están apoyando. Convenciones internacionales que brincó, que quebrantó con este decreto. Entonces ya amenazó que no va a dar marcha atrás, pues a ver si pueden su fuerza pública contener ya un pueblo enardecido, ¿no? Porque a todos nos ha trastocado de una u otra.
Se acerca los 100 años, más o menos 100 años.
Alguien dijo, ¿no?, que el pueblo mexicano tiene memoria cada 100 años. 1810, la independencia. 1910, la revolución. A ver ahora qué depara esto.
¿Y nos podrían mencionar más o menos como qué acciones han venido tomando? ¿Cuáles son las acciones para, si va a haber acciones especiales aquí en Morelos para este 11? ¿O si se van a unir a las acciones que se van a realizar en el DF?
Bueno, eso lo determina posiblemente el martes, porque mañana se va
a la asamblea en la que nos van a dar la información.
Y donde ya se toma ya oficialmente el amparo que se presentó, eso va a ser allá en la Junta Federal de Procedimiento de Arbitraje en México. Posiblemente el martes hay una asamblea. La idea es hacerlo en México. 5 contingentes, que se vea la fuerza realmente y el malestar del pueblo. Pero aquí en Morelos se da la situación de que hay mucho apoyo también. Entonces, ya nos marcarán directrices, ¿no? Si se hace individualmente en Morelos, en Puebla, en Hidalgo, si cada quien hace en cada estado para responder al apoyo que están dando localmente, o se concentra uno directamente en México.
Y la fuerza fue muy clara, ¿no?, en la marcha pasada.
La que minimizaron, ¿no? Pero particularmente, nos llegamos de Cuernavaca a las 3 de la tarde, al ataque de la independencia. Accesamos al Zócalo a las 9 de la noche. No avanzaba el contingente. Se llenó, se vació, se llenó, se vació, se volvió a llenar, se volvió a vaciar. Se calcula que se llenó 4 veces la plancha del Zócalo. Tomando en cuenta 20 de noviembre, Avenida Juárez y Reforma, que estaba continuo.
Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.